Esto no es una entrevista.
8:01 y 29, 30 y 31. Fíjate que va a ser una escalada también de temperatura. 27 hoy día, 29 mañana, 30 el sábado, 31.
Escalones
de temperatura, cada vez más peligroso, Marcelo, para el ciudadano promedio.
Hemos comentado que la discusión, el intercambio de opiniones en torno a la participación de los pueblos originarios en la confección de una nueva constitución está ahí. Todo el mundo opina, todo el mundo tiene alguna dato que entregar, y por eso vamos a conversar con el historiador mapuche y académico de la Universidad de Santiago, Fernando Pairicán.
¿Cómo estás, Fernando? Buenos días.
Buenos días, bien, ¿y ustedes?
Bien. Bien, hemos estado bastante bien, fíjate.
Bastante bien. Hoy día el análisis es dónde están los nudos, dónde están las dificultades para llegar a acuerdo para esta situación que planteaba Fernando. En términos generales, ¿tú cómo piensas que debiese determinarse el porcentaje de escaños reservados para los pueblos originarios?
Primero, la situación yo creo que está anclada en la correlación de fuerzas que tiene el movimiento indígena con el poder que ejerce los senadores a través del Estado chileno, ¿no?
Ya.
Y en esa lucha de poder, hoy día lo que tú estás viendo es que el movimiento indígena, por un lado, tiene muchos muy buenos argumentos, tiene ideas novedosas para la democracia en el país, actúa de buena fe, han actuado en todas las instancias de invitación, se han hecho propuestas políticas coherentes, pero lo que tú estás viendo acá es el inicio del cierre del debate político de parte del Estado, donde no van a ceder, porque ceder, ¿no?, en los escaños reservados significa abrir debates más profundos a largo plazo, que serán los derechos del agua, el derecho al medio ambiente, el derecho al bosque nativo, derecho al territorio. Y hay sectores políticos que, sobre todo los que viven en Arauco y la Araucanía, pensando en la zona lacustre, sobre todo la Araucanía, muy bonita, ¿no?, por lo demás, que hay sectores políticos que no están dispuestos a entrar a abrir ese debate, ¿no?, que es una caja de Pandora, tal vez, que le generaría conflicto a futuro. Y yo creo que solo eso está explicando hoy día la falta
de... O sea, que hay una segunda vuelta, digamos, de una segunda intención del pensamiento de los escaños, que tiene que ver con los temas que los representantes de los pueblos originarios podrían promover.
Yo creo que sí. Hay un tema, una crítica de fondo a la agenda política que plantean los movimientos indígenas, ¿no? ¿Qué plantea la situación indígena? ¿Qué plantea el mundo Rapa Nui? Derecho a la autonomía, derecho a protección de las aguas, de la tierra, que plantea el movimiento mapuche, una crítica a la propiedad de la tierra, quiénes son los dueños de la tierra, los derechos del agua, del aire, y lo que al final lo que se viene en este debate, sobre todo con el cambio climático que se ha dado, son los derechos del agua, y en el fondo yo creo que lo que se está debatiendo acá y el impedimento que entra el mundo indígena como sujeto de derechos son debates más profundos que se van a que se avecinan en Chile en los próximos 10 años.
Fernando, pero más allá de lo que tú comentas, de esta negativa o tal vez temor que puede haber en grupos organizados, el hecho de que va a haber escaños reservados parece que nadie lo discute, va a existir eso. El punto es, ¿cuántos son? ¿Cómo se eligen? Esas son las discusiones que hay actualmente.
Claro, porque ese es lo que tú estás viendo con el número o el debate, no estás solo observando el debate que está a la orilla de la playa, no lo que está al fondo, en el mar, ¿no? Y por ende, en ese debate que estamos viendo nosotros acá, que es la cantidad, que cómo es, lo que tú estás viendo es la renovación de los partidos políticos, que fueron los que fueron cuestionados desde el 18 de octubre, la movilización social, y en torno a los escaños. Tú estás viendo cómo los partidos políticos se están renovando para perpetuar su hegemonía por sobre los movimientos sociales o los debates de fondo del país. Por eso que hoy día existe un empate, yo creo, en el debate de los partidos y los senadores, ¿no? Hay un quiebre, obviamente, en la negociación, como lo han dado el mundo indígena, y en ese ámbito lo que tú estás observando es que son los partidos los que están controlando y desean controlar esto, y por ende evitan, ¿no?, el debate más profundo de los escaños reservados, porque tú estás viendo que es la renovación de la clase política, sí, y no está, claro, y de alguna manera no se está generando.
Ahora, y dentro
lo
de eso,
que
Fernando,
había sido la promesa, que era poder debatir sobre una nueva democracia o derechos de fondo.
Ese debate se va a dar después, pues en el momento en que se empiezan a discutir las partes de la nueva constitución. ¿Hacerlo ahora para qué?
Porque este es el, en este momento es que se está jugando lo que va a ser el debate de fondo. En la medida en que tú no logres de alguna manera permitir que entre el mundo indígena, independiente de los partidos políticos, el debate de fondo que se va a dar después va a estar ya un poco más zanjado. Si tú estás viendo acá la primera batalla de los debates que se están viendo profundo, por eso es tan trascendental esto y por eso hay tanta oposición a los escaños reservados. No es los escaños en sí lo que tú estás viendo, lo que se está debatiendo en este día. Fernando, es lo que se va a debatir posteriormente.
Ahora, si nos atenemos a lo que es lo que tú dices, la orilla de la playa nomás, ¿cuál es el porcentaje que debería ser entonces, yéndonos a ese punto?
Primero, que partió el movimiento mapuche, va a ser muy coherente que sea la autoidentificación y que sea por la cantidad demográfica segunda al censo, ¿no? Hoy día lo que tú estás viendo es que otros pueblos originarios, con justa razón, están solicitando, en el caso de los diaguitas, que sea dual, porque su comovisión, ellos dicen que es la dualidad, entonces deben ser dos escaños, 4, 6, 8, hombre y mujer. Pero el movimiento indígena o el movimiento mapuche ha sostenido primero, por según el censo, que sea una de las formas, ¿no? Y eso degenera, por tanto, una mayor cantidad para el mundo mapuche. Y luego también de autorreconocimiento, es decir, personas como tú vayan en ese momento y la papeleta y digan, ¿sabes qué? Yo quiero hacer por escaño reservado porque me simpatiza más la demanda indígena que la versión, a lo mejor, chilena de la política. De eso hemos hablado, de la plurinacionalidad como un concepto de interculturalidad para dialogar con el no indígena, y eso tampoco se permite de alguna manera. Lo que tú estás viendo hoy día es el control de parte de la colonialidad chilena por sobre los pueblos originarios.
Y una vez zanjado eso y se determine cuál es el porcentaje, ya sea el censo, ya sea otra forma, es interesante que tú nos plantees entonces cuáles son los aportes que el mundo indígena va a hacer, más allá de los temas que le atañen directamente en sus problemas que hemos visto especialmente en el sur de Chile. ¿Cuáles son los aportes que podría hacer el pueblo indígena a la confección de una constitución?
El infromonguén o el buen vivir, como lo plantea el movimiento mapuche, es decir, un proceso entre modernidad, ¿no?, con respeto a la biodiversidad de la tierra, es decir, que la explotación económica del país no sea a costa del bosque nativo ni a costa de la contaminación de los ríos. Ahí está el Ralco y la posición a Ralco que hizo el movimiento mapuche en el año 97. No era contra la modernidad, era en contra de todo el impacto que iba a generar eso a futuro sobre el tema de las aguas y quién al final manejaba ahora esa propiedad de las aguas. El derecho a la tierra y a la agricultura, ¿no? Hoy día el desierto avanza, ¿no? Y la alimentación sigue siendo algo clave en América Latina. Y eso también lo plantea el mundo aymara y lo plantea el mundo mapuche, ¿no? Es decir, la tierra es un ser vivo que necesita de alguna manera un respeto para su renovación permanente, si no empieza la escasez. Lo tercero, en el caso de los lafkench han planteado el derecho al mar y territorio, también los kawechkar, sobre cómo se genera la salmonera o la producción pesquera a nivel nacional, una desposesión de los recursos que hoy día están presentes en el mar. El mundo indígena también te permitiría, por lo menos los lafkench han peleado por las 200 millas marítimas, que eso está en la ley lafkench, pero de alguna manera permitir la biodiversidad que está también presente en el mar, no solamente los peces, son todos los recursos que genera el mar y el oxígeno por lo demás, que nos permite a nosotros sobrevivir. Entonces, de alguna manera, son temas que van muy relacionados con el ecosistema, yeah, con la producción y el futuro.
Un mundo más sustentable.
País. Claro, si lo miras desde ese punto de vista.
Fernando, y dentro de lo comparado, ¿no? ¿Cómo crees que, o de dónde crees que podríamos sacar idea? Se ha hablado de Nueva Zelanda, de Canadá, se ha hablado de algunas reservas norteamericanas, se ha hablado de la constitución ecuatoriana. ¿De dónde crees que deberían salir las ideas como para poder ver qué se hace aquí en Chile? ¿Cómo, o es algo completamente nuevo?
Yo creo que las experiencias internacionales nos dan luces, pero Chile tiene una propia historia, una forma de entender política muy propia, ¿no? Uh-huh. Pero creo que yo lo que plantearía es que habría que hacer una comisión seria, ¿no? Ir a visitar las experiencias internacionales, ¿no? Visitar Bolivia, visitar Colombia, visitar el Ecuador, Nueva Zelanda, visitar España, Barcelona, es decir, hacer un amplio recorrido sobre lo que existe para ver cuál es aplicable o adaptable o cuál es la que es posible diseñar a partir de la experiencia chilena. Yo lo que sí creo es que cada proceso de pueblo originario va a tener que construir su propio desarrollo. Es decir, los aymara, ellos me imagino que están más cercanos al tema de la plurinacionalidad. Rapa Nui ha planteado la idea de la autonomía, siguiendo el modelo maorí. Los mapuches se debaten entre la autonomía y el Estado plurinacional. Yo creo que no se va a poder aplicar solo una fórmula. Yo creo que lo correcto va a ser que el Estado piense distintas fórmulas según cada pueblo originario.
Y a propósito de también variaciones que se puede hacer a nuestro sistema político, ¿tú piensas que tal como estamos ahora conversando, discutiendo con escaños reservados para los pueblos originarios, en el Parlamento también debiese haber escaños reservados para los pueblos originarios?
Yo creo que sí. El escaño reservado no es algo que genere una admiración para el resto de los países que han tenido esto. Nueva Zelanda está debatiendo hoy día quitar los escaños reservados porque han llegado a un punto de interculturalidad, pero los escaños reservados es el ejemplo de la desigualdad sobre los derechos del pueblo originario y de género también. Yeah. Entonces no es algo que nosotros digamos, somos súper avanzados porque tenemos escaños reservados. Habla muy mal de un país que tenga que usar escaños reservados para llegar a un equilibrio.
Es lo mismo que la paridad hombre-mujer.
Y una igualdad, exacto. Entonces, en Nueva Zelanda hoy día ellos están debatiendo quitar el escaño reservado porque han hecho todo un proceso de interculturalidad que hoy día permite llegar a un nivel de igualdad. Pero los escaños reservados es el ejemplo y muestra la desigualdad abismante que existe entre el indígena y el no indígena, y es por eso que es tan importante los escaños reservados hoy día para empezar a iniciar el debate, para poder de alguna manera llegar a un futuro, a una interculturalidad. Hoy día no es, escaño reservado no es interculturalidad, es el inicio para poder avanzar a llegar a una interculturalidad.
¿Y tú piensas que estamos en Chile en una situación muy, muy desmedrada en relación a eso? El mundo indígena está muy disminuido.
En lo político yo creo que sí, independientemente de que tengas representantes de pueblo originario que tengan la agenda hoy, como Miguel Nullao, Francisco Muchumilla, pero también tiene un número no menor de prisioneros políticos en la cárcel de Temuco, en la cárcel de Angol. Sigue habiendo un movimiento que es reprimido por la coerción de la fuerza policial, y este debate sobre los escaños y la capacidad que el Estado ha tenido de poder incorporar como sujeto de derecho a los pueblos originarios, yo creo que te muestra que estás muy... no sé si estás peor que otros pueblos originarios. Tampoco creo que en ese sentido... creo que hay otros países que lo han hecho aún peor todavía, ¿no? Estoy pensando en algunos casos de violencia en Guatemala o Colombia. Pero en el caso de Chile, falta todavía dar un paso mayor, que es reconocer a los pueblos originarios como sujeto de derecho y cumplir la palabra, que es algo tan importante que se nos ha olvidado todo esto durante este tiempo, que hubo un acuerdo, un compromiso de parte de la clase política, y eso no se está cumpliendo de parte de ellos hacia los pueblos originarios.
Ahora, en términos de la independencia de ciertos territorios, ¿no? Hay varias causas que tienen que ver con la autonomía. ¿Qué te parece eso en relación a estos temas, no?
Autonomía no es independencia, y ningún pueblo originario ha planteado la independencia. Ahora, la declaración de ONU del año 2007, ¿no?, plantea en el número 1, 2 y 3 que todo pueblo originario tiene el derecho a ejercer la autonomía como una forma a la vez de poder concretizar el derecho a la autodeterminación, que es un derecho humano, ojo. Entonces, cuando pasas a llevar el derecho a autonomía a los pueblos originarios, pasas a llevar uno de los derechos humanos fundamentales que nosotros portamos como parte de ser preexistente a la fundación de los Estados Nacionales. Entonces, no es... La autonomía no es un derecho con el cual se juega para allá, para acá, es un derecho consagrado a nivel internacional. Y grandes países europeos que a Chile le gusta mirar tienen espacios de autonomía, ¿no? Estoy pensando en España, en Gran Bretaña, estoy pensando en el ejemplo maorí que tanto se usa para Chile. Autonomía no significa subdesarrollo. Por lo menos en algunos casos autonomía se ha mostrado como capacidad para poder desarrollar incluso la economía de las naciones más importantes del mundo.
Sí, perfecto. Ahora, y dentro de eso, ¿te parece que el concepto chileno tiene una coherencia, que hay una coherencia de nación, o es algo que perdimos, digo?
Yo pienso que no, la chilenidad siempre es fuerte, ¿no? Fue el 18 de octubre que haya aparecido la buena folla como el emblema, ¿no? Que se masificó, ¿no? Y eso te habla de la necesidad de crear un nuevo Estado. Yo me acuerdo mucho de una nota que encontré en el año 1848 de un lonco de la zona de Malales que decía que no le gustaba el color de la bandera chilena porque traía los colores de la guerra, ¿no? Y me gustó mucho esa cita porque encuentro que representa algo un poco la historia de Chile también, ¿no? Un país que en su historia ha sido conquistador, que se ha sido expansivo, que ha generado violencia contra el exterior de sus vecinos, pero también hacia el interior de su, con su propio pueblo, que lo ejerció el 18 de octubre. No hay que olvidar que el 18 de octubre muchas personas quedaron heridas, ¿no?, y perdieron su, su vista en esta movilización social. Esto, el Estado chileno no ha sido un Estado pacífico para responder a las demandas de los movimientos sociales y políticos de los pueblos originarios. Un Estado que actúa en distintos momentos históricos de forma violenta, y hoy día, cuando se niegan los derechos de los pueblos originarios, actúa de forma muy violenta.
Y en ese sentido, ya que estamos hablando de violencia, ¿el Estado es violento y el pueblo también es violento o no es violento?
¿Cuál pueblo?
El que lucha contra el Estado.
No lo sé si la protesta en sí es violencia,
estoy pensando como el Estado, como en el sur,
como el Estado lo ocupa, ¿no? Yo creo que lo que tú has visto son símbolos, efectivamente, de hechos de violencia, iglesias, camiones. No estoy seguro cuántas personas han asesinado de parte de los movimientos sociales, ¿no? ¿Cuántos carabineros han muerto en esta historia? No estoy tan seguro de las cifras, ¿no? Me atrevería a decir que ninguno, no sé cómo ustedes lo están viendo. Entonces yo creo que tú estás ante un movimiento social que, si bien ha usado la violencia o la protesta, ¿no?, como una iglesia, qué sé yo, sigue siendo un movimiento altamente pacífico si tú lo comparas con otros movimientos que han generado constituciones, ¿no? Puedo darte un análisis histórico largo, pero por lo menos en Francia, ¿no?, lo que va a terminar generando una constitución en Francia, la Revolución Francesa, es altamente violenta, ¿no? Yo creo que el caso
chileno... O sea, de pronto la violencia sirve para un fin positivo.
No, yo no he dicho eso. Yo lo que estoy diciendo es que el movimiento social por la nueva constitución ha sido altamente pacífico para los grados de violencia que ha recibido por parte del Estado, y sigue siendo pacífico, y se demuestra en la última elección y en la urna, cuando las personas salen masivamente, cosa que los partidos políticos no pensaban, y que incluso también se planteaba a medios de comunicación de que no iba a haber un porcentaje mayoritario de votación, las personas salieron a votar, lo que te habla de un movimiento que sigue siendo pacífico, luego, a pesar de las protestas sociales, es pacífico y se demuestra en la urna en una alta mayoría que desea cambiar este país. Eso es lo que yo me quedo como imagen, eso es lo que va a pasar a la historia, creo yo. El resto es un meta relato inventado por sectores opositores a los derechos sociales, y sobre todo por sectores bien vinculados, creo yo, como José Antonio Kast, que señalan toda una visión súper errada sobre lo que es el movimiento social en Chile.
Okay, perfecto, Fernando, bien, muchas Fernando, gracias, muchas que estén muy bien, ¿eh?
Gracias a ustedes, que estén bien.
Adiós.
Fernando Pairicán, historiador mapuche y académico en la Universidad de Santiago. Vamos con una canción.